Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. ...1950... la quinta década del siglo XX toca a su fin. 50 años llenos de cambios han transcurrido.
En el recuerdo quedaban los largos e incómodos vestidos llenos de botones. Los elegantes modelos de Christian Dior marcaban la pauta de la moda en los 50s.
Desde 1901, año en que se estrena César y Cleopatra de George Bernard Shaw, hasta 1950, cuando fallece este gran escritor y Eugene Ionesco inicia el llamado Teatro del Absurdo con la obra La Cantante Calva, el arte escénico de todos los tiempos, el teatro, estuvo lleno de obras de gran calidad.
Los dirigibles del conde von Zeppelin se fueron para dar paso a la aviación, que para 1947 rompía la barrera del sonido y para 1950 alcanzaba velocidades de hasta 1.079 kilómetros por hora en la aviación militar.
Los paseos en carruajes tirados por caballos sobre las empedradas calles se dieron ante el cada vez más veloz automóvil que invadía las asfaltadas avenidas.
Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Rodolfo Valentino y producciones como El Nacimiento de una Nación, Nosferatu y Metrópolis quedaron por siempre en la historia de la cinematografía, que para 1950, año en que Luis Buñuel nos ofrecía Los Olvidados, era ya una de las más poderosas y rentables industrias.
Industria que se enfrentaba a la naciente televisión, que crecía cada vez más.
The Lone Ranger.
La ENIAC, primera computadora creada en 1946, que con sus 18.000 tubos de vacío ocupaba toda una habitación, fue uno de los últimos logros de la tecnología. Así que la UNIVAC, primera computadora comercial presentada en 1950, era aún muy joven para demostrar sus innumerables aplicaciones.
El surrealismo, el psicoanálisis y el existencialismo, nacidos en la primera mitad del siglo, ofrecieron nuevas formas de comprensión y apreciación del mundo.
La radio, importantísimo medio de comunicación, fue escuchada por todo el mundo, llevando noticias y, por supuesto, música.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds.
Presents requested this evening's formal top hats, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Silken gown, out of place in your own hometown. When you walk down the avenue,
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, this vagabond shoe.
They asked me how I knew my true love was true. Oh, I of course replied, something here inside cannot be denied.
$2,400 millones de seres humanos tratando de convivir en un planeta que parecía cada vez más pequeño.
When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes.
El mundo se transforma y poco queda ya de los grandes imperios colonialistas como el inglés, que se extendió por todo el mundo.
Imperios que se derrumbaron frente a las revoluciones que buscaban un orden más justo e igualitario.
Búsquedas que no siempre lograron establecer dicho orden.
La violencia racional y premeditada, distintiva del ser humano, se manifestó en dramáticas batallas que, lógicamente, finalizaban con vencedores y vencidos.
Ya para 1950, los indiscutibles líderes mundiales eran Rusia y Estados Unidos.
dueños del más alto grado tecnológico y científico, con sus economías impresionantes, estos colosos unidos tal vez hubieran podido ofrecer ese nuevo orden de justicia que tantos millones de vidas costó.
Sin embargo, sus diferentes sistemas ideológicos y políticos impidieron una alianza, llegando incluso a antagonizarlos.
Antagonismo que resultaba más que preocupante, tomando en cuenta que ambas potencias contaban con la ya comprobada y terrible fuerza atómica.
Así, la estabilidad mundial estaba condicionada por el equilibrio de la fuerza bélica entre ambas naciones, las cuales invertían cantidades estratosféricas en la producción de armas cada vez más destructivas.
Rusia, Estados Unidos. Comunismo, capitalismo. Corea del Norte, Corea del Sur.
Corea fue uno de los países que quedaron divididos tras la Segunda Guerra Mundial y uno de los primeros escenarios de la paz armada, también conocida como la Guerra Fría.
En 1947, bajo la propuesta de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas decide crear una comisión para llevar a cabo el retiro de todas las tropas extranjeras y la instauración de un gobierno democrático y representativo en Corea.
La Unión Soviética se opuso, así que la comisión no pudo visitar Corea del Norte, pero sí presenció las elecciones en Corea del Sur en 1948.
Como respuesta, también en 1948, se llevó a cabo una Asamblea de todo el pueblo de Corea, de la cual nació la República Popular Coreana.
Lógicamente, la República Popular fue reconocida por la Unión Soviética y el gobierno democrático de Seúl por Estados Unidos.
El 25 de junio de 1950, Corea del Norte inicia la invasión a Corea del Sur y el Consejo de las Naciones Unidas solicita el retiro inmediato.
El 27 de junio, Truman ordena a las fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos apoyar a las tropas del gobierno sudcoreano. Truman afirmaba:
la posición que tomamos está dirigida a la defensa de la paz mundial. El único motivo que nos impulsó a actuar. Lo hicimos como creímos que era la mejor forma de establecer la paz que anticipamos con la creación de la Organización de Naciones Unidas.
Mientras tanto, en la Unión Soviética los medios de comunicación lanzaban mensajes como el siguiente: vean, hombres de buena voluntad de todos los países, véanlo atentamente. Si aprecian la paz, si aman a sus hijos, si rehúsan que sus pueblos sean reducidos a cenizas, únanse a los partidos de la paz, luchen contra la guerra. El antagonismo entre capitalismo y comunismo se manifestaba en opiniones como estas.
Los obreros metalúrgicos protestamos contra las maldades de los imperialistas estadounidenses, que llevan una guerra criminal contra Corea. ¡Fuera de Corea!
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas propone el apoyo a las fuerzas de Corea del Sur, y de nueva cuenta, la Unión Soviética se opone a la iniciativa.
De esta manera, a excepción de Egipto y la India, todas las naciones incorporadas a la ONU apoyarían al ejército comandado por el general estadounidense MacArthur.
Para junio, los norcoreanos dominan Seúl y las tropas sudcoreanas se repliegan en las costas. Sin embargo, a finales de septiembre, las tropas conjuntas recuperaban el territorio, poniendo fin a la invasión.
En este punto, la Organización de las Naciones Unidas crea una comisión para la restauración de Corea y aprueba la recomendación de mantener las fuerzas de la ONU para garantizar la estabilidad.
Sin embargo, las medidas llegan tarde, pues el general MacArthur ordenaba el 1 de octubre la invasión a Corea del Norte para obtener la reunificación del país por medios militares.
Rápidamente, las fuerzas de MacArthur avanzan hacia el norte, llegando hasta la frontera con China.
MacArthur hacía público un comunicado que expresaba:
Los comunistas han cometido uno de los actos más contrarios al derecho internacional, haciendo pasar sin ninguna declaración de guerra elementos de tropas comunistas extranjeras a Corea del Norte.
Efectivamente, China Popular había situado divisiones en la zona fronteriza, pero cabe señalar que en esas fechas China había enviado una delegación a las Naciones Unidas para proponer, entre otras cosas, la creación de una zona neutral a lo largo de toda la frontera.
Así, contra todas las expectativas, MacArthur envía 100.000 soldados hacia la frontera china.
La respuesta fue inmediata. El 26 de noviembre de 1950, 20 divisiones de China Popular avanzaron hacia Corea del Norte, haciendo retroceder al general MacArthur, quien pide autorización para arrojar bombas atómicas sobre China Popular.
Afortunadamente, el uso de la fuerza atómica quedaría en amenaza, y en abril de 1951, MacArthur sería destituido.
La destitución de MacArthur, así como el riesgo de una guerra total en Asia, entre otros factores, favorecerían el clima para iniciar un entendimiento pacífico.
En 1951, iniciarían las conversaciones de paz. Sin embargo, las lentas negociaciones durarían aún algunos años.
Con apenas 5 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento en Corea no sería el último que ilustraría la llamada Guerra Fría. También en este año, 1950, el Consejo para la Paz Mundial decide en Estocolmo hacer un llamado para prohibir la bomba atómica.
En la Unión Soviética, Molotov anunciaba: Rusia ha conseguido el secreto atómico.
Por su parte, Truman autoriza la construcción de la bomba de hidrógeno.
A la mitad del siglo XX, México deja atrás el aspecto y la vida campirana. Las ciudades, cada vez más grandes, acogen a una población sedienta de oportunidades y que demandaba cada vez más servicios.
Ya para 1950, la mayoría de los habitantes capitalinos contaban con luz eléctrica, que se gastaba en grandes cantidades. De ahí que el gobierno considere decretar el ahorro de energía.
El año inicia con apagones diarios de 45 minutos y de 3 horas los sábados, mismos que finalizarían hasta mayo, aunque las restricciones en el consumo de luz continuarían.
Aún así, con todo y apagones, los capitalinos seguían disfrutando del espectáculo y la vida nocturna.
Arturo de Córdoba triunfa con la película El hombre sin rostro, y Emilio, el Indio Fernández, nos ofrece otro de sus grandes filmes, Un día de vida.
¡Cantinero! ¡Cantinero!
¡Infeliz gavilán! Se llevó la polla más linda que tenía en mi gallinero.
Pedro Infante continuaba cosechando éxitos cinematográficos y musicales. El sabor y el encanto de la provincia se mantienen en sus películas.
Yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero. La pollita que más quiero. Que me sirva la otra copa, cantinero. Sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán. Te llevaste mi polla, gavilán.
Mientras, Roberto Cañedo y Fernando Soler nos impresionaban con sus excelentes actuaciones.
Con recelo, la radio veía surgir las primeras estaciones transmisoras de televisión.
Ya en 1950, la televisión llega a los hogares mexicanos. Sin embargo, su éxito no fue tan fructífero como se pensó, pues los receptores costaban la exorbitante suma de 3.640 pesos.
Los artistas de la radio se interesaron y pronto buscaron la oportunidad para mostrar su imagen en la caja mágica.
Y mientras más personalidades se sumaban a la farándula televisiva, otras personalidades llegaban a nuestro país.
La realeza visitó nuestro país en 1950. Los duques de Windsor y el príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana de Holanda, visitaron la ciudad.
Y en el ámbito político, el presidente de Ecuador, Galo Plaza, el secretario de Estado norteamericano, Edward G. Miller, y el ministro de Relaciones de Líbano, Filippo Tacla, realizaron visitas de cortesía.
Y así como México recibió a grandes personalidades, también despidió a otros grandes de la cultura.
Por unos ojazos negros, igual que penas de amor. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y dolores.
El último día de enero muere repentinamente uno de los grandes compositores mexicanos, autor de la inolvidable pieza Un viejo amor, Alfonso Esparza Oteo.
Vida mía, de lo que te estoy cantando, que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós.
¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la muerte, de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto. Este caer sin llegar es la angustia de pensar que, puesto que muero, existo. Décima muerte, Javier Villaurrutia.
En el último mes del año, para ser exactos en Navidad, el ámbito de las letras se viste de luto con la muerte de este gran poeta.
Otro hecho que causa conmoción entre los capitalinos es la exposición en la Catedral Metropolitana de una reliquia que se dice contiene astillas de la cruz donde fuera crucificado Jesucristo.
Dicha pieza se expondría durante 6 días en distintos templos de la ciudad.
Volar es para los mexicanos algo común y corriente. Ya en este año, empresas y líneas aéreas ofrecen el servicio entre México y España, y Aerovías Guest nos lleva de México a Miami en un vuelo directo sin escalas.
Y si de diversión se trataba, las carreras eran todo un espectáculo. En el Bosque de Chapultepec se celebra la carrera de autos y motocicletas para el gusto de grandes y chicos.
La mancha urbana alcanza el sur de la ciudad. Los terrenos del Pedregal de San Ángel comienzan a poblarse y muy cerca de ahí dan inicio las obras de lo que sería la ciudad universitaria.
En 1950, México se transforma y transforma su imagen hacia el extranjero. En agosto, nuestro país firma tratados comerciales con Inglaterra y Francia.
...1946 fue el año en el que el Partido de la Revolución Mexicana se transformó en Partido Revolucionario Institucional, y fue el año en el cual resultó electo el presidente Miguel Alemán Valdés, quien en 1950 da término a la guerra entre México y los países del Eje.
En diciembre, el Congreso le otorga facultades al primer mandatario para regular las actividades comerciales e industriales del país.
Al finalizar el año, México se hallaba en una nueva posición frente al mundo.
Para terminar con el programa de hoy, escuchemos algunos anuncios que fueron publicados el 5 de agosto de 1950 en el número 312 de la revista Radiolandia.
Pastitalia, el mejor surtido en sopas italianas, quesos y carnes frías, especialidad de la casa, salsa preparada para sopas y ravioles. Se sirven platillos condimentados de espagueti, tallarines, ravioles y canelones. Servicio a domicilio, López número 57 entre Victoria y Ayuntamiento. Pasti Bambino, alimento ideal para niños de 1 a 100 años.
Vístase como príncipe y pague en abonos. Solo 20 pesos de enganche. King's Tailor, sastre de reyes. Trajes, gabardinas y hechuras finas. Brasil 14, esquina con Donceles. Teléfono 120689. La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización: David Tapia.
Guión e investigación: Irene Alvarado.
Musicalización: Antonio Tapia.
Coordinación de guión: David Cortés.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.